Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Y dirán ustedes, ¿y hoy de qué va a hablar esta gente?
¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Es la pregunta que yo también me hago, Javier Ángel.
Pues, ¿cuál es la noticia de la semana? Piensen, ¿cuál es la gran noticia de la semana? Pues tenemos muchas cosas de las que hablar, pero hay una noticia triste, que es un accidente de aviación que ha ocurrido, y la técnica, la ciencia, la tecnología tiene muchas cosas que plantearse a este respecto. Ha sido un avión Boeing el que ha tenido el accidente, y estamos ahora mismo en estos momentos, contactando con un ingeniero de Boeing. Lo que ocurre que, bueno, el directo es así. Ahora mismo no tenemos la conexión, pero la vamos a tener en pocos minutos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Claro,
a ti
claro.
Que eres sabio y que eres científico. Mira, veo que Radio María subraya que, bueno, que el corazón de, que el monumento al corazón de Jesús está en el centro geográfico de la península. Y la cuestión es, ¿cómo puedo saber yo dónde está? De una forma tan distinta, si la península, pues, de España, es decir, ¿cómo puedo yo decir dónde está el centro? ¿Cómo calcularías tú el centro?
Pues yo, si tuviese que calcular el centro, pues habría muchas formas de hacerlo, ¿no? Por distancias, por áreas, pero por ejemplo marcando una línea norte-sur y que el área a un lado y el área al otro de la península ibérica fuese similar, podría ser una manera. Otra, este-oeste, y hacer lo mismo. Otra, pues en unas líneas, pues a norte, a sur, a este-oeste, marcar distancias hasta la costa. No lo sé, yo lo haría así.
¿Tú crees que podría servir hacer girar, por ejemplo, tener una forma de la península, hacerla girar y fijarse dónde está el centro? ¿O sería trampa?
Pues no lo sé. O el centro de gravedad, que es decir, pues ver dónde están las masas en cualquier dirección, a derecha o a izquierda.
O sea, que podríamos recortar, digamos, un recortable de la península que tuviese la misma, es decir, que fuera idéntico en cuanto a espesor. Y entonces decimos, pues vamos a ver, colgándolo de hilitos y tal, dónde está el centro del peso, ¿no? Uh-huh. ¿Eso cómo se llama, el centro del peso?
El centro del peso sería el centro de masas.
El centro de masas, que bueno, es lo que sabéis vosotros los marinos, ¿no? Para que los barcos no se hundan y esas cosas, ¿no?
Suponiendo, o sea, el centro del peso, o sea, el centro de masas coincide con el centro de masas, suponiendo campo gravitatorio constante. Bueno, pues
Ahí ya me has dejado hundido.
Bueno, pues vamos a llamar ya a un ingeniero de Boeing con el que vamos a hablar de ciencia, tecnología, actualidad, conexión directa con Estados Unidos. Estamos ya listos, vamos allá.
Y esta canción se termina así.
cómo me gusta la canción de los niños, cómo me gusta eso de gracias Padre Dios, cómo me gusta eso de gracias por la comida, la sencillez. Se nos ha ido un poquito la olla, ¿no? Con tanta sofisticación. Nos olvidamos de que, yo me acuerdo que, vamos, mi abuela trazaba todavía una cruz en el pan que se comía, es decir, que daban las gracias por todo. Y vivían de una forma más sencilla que nosotros.
A mí lo que me sorprende de esta canción es que la hicieron los niños solos, solos, sí. nadie les dijo nada. ¿Y cuántos años tiene esta canción? 4 o 5 años desde que lo ponemos, no sé si era tanto. Eran pequeñitos. Marta, como no sabía cantar, le dijeron,
la, la, la.
Dijeron tú di la, y es la voz que se oye de fondo que dice la. Esa Marta que no sabía ni cantar. O sea que bueno. Pues vamos a empezar con una, ya el programa de hoy, con una entrevista muy, muy, muy especial. Hemos contactado ya con Estados Unidos y vamos a empezar con esta entrevista. Y ya faltan 7 segundos para la hora Bond, las
Bond.
007, y es buen momento para empezar esta entrevista. Ya saben lo que les voy a decir. Feliz hora Bond. Y esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana, que hoy la he acortado porque tenemos al otro lado del teléfono a Javier Herrero, que está en Estados Unidos y tampoco queremos hacerle esperar mucho. Buenas noches, Javier. Un momentito, no estás. Buenas noches, Javier.
¿Sí me oyes?
Sí, ahora
perfectamente.
Ahora sí, cosas del directo y de tanto botón que tenemos aquí. Como decía Luis Español, la mercería, porque eso no están los botones.
Sí, bueno, no es una frase mía, es una frase de Lucía Rojo, que colabora en muchísimos programas, y llama esto la mercería, por la cantidad de botones que hay. Aunque hay menos que un avión, ¿eh? Porque siempre que uno ve lo que es la cabina de un avión, dice, Dios mío, ¿entenderán todo esto que tiene aquí?
Bueno, pues Javier Herrero es ingeniero aeronáutico español y trabaja en Boeing. Bueno, pues vamos a hablar un poco de automatización en los aviones. Yo creo que podemos empezar por ese tema. No sé cómo lo ves.
Sí, me parece bien, Javier Ángel.
Quizá un poco para centrarnos, ¿en qué zona estás ahora? ¿Qué hora es ahí ahora? Aquí son, en la península ibérica, son las 0:09, las 12:09. En las Islas Canarias todavía es jueves, todavía es ayer, ahí todavía son las 12:09. ¿Qué hora tienes ahí donde estás ahora?
Pues aquí son las 4:09.
Las 4:09. Y estás en Seattle, si no me equivoco.
Sí, señor.
¿Y está lloviendo o hace bueno?
Washington. No, hace muy buen tiempo ahora mismo.
El centro, Seattle posiblemente es el centro de la tecnología en Estados Unidos. ¿Qué podemos encontrar en Seattle en cuanto a tecnología? ¿Qué empresas tecnológicas están ahí?
Pues es uno de los centros de tecnología, efectivamente, Javier Ángel. Y aquí en la ciudad tienes la central de Microsoft, por ejemplo. Tienes también, por supuesto, la central de Boeing en la parte de aviones comerciales. Tienes también la central de Amazon. ¿Cómo lo llamáis en español? ¿Cómo se llama ahora en español la central?
La sede.
La sede. Exactamente. Sí. La sede de Amazon, exactamente. También tienes las instalaciones más grandes de Google fuera de Palo Alto, que es donde está Silicon Valley. Y para todo lo que sea tecnologías de la información, Silicon Valley es un centro más importante que Seattle, excepto por Amazon y Microsoft.
Y si no me equivoco, a la orilla del lago está, no sé si es la casa o una de las casas de Bill Gates, si no me equivoco.
Sí, 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 su casa. Su casa está aquí. Su casa, hombre, la digamos, su sede. Luego tendrá casas por todo el mundo, imagino, pero vamos, su casa oficial es aquí. Uh-huh. Y sí, hay un número de gente que tiene su casa también. Por ejemplo, Paul Allen, que recientemente falleció, que es uno de los cofundadores de Microsoft y que es conocido por no solamente por fundar Microsoft, sino también por múltiples inversiones. Era, como digo, acaba de fallecer, era el dueño del equipo de fútbol americano que se llama Seattle Seahawks, que es uno de los 5 más importantes en Estados Unidos. Y también hay varios personajes destacados que tienen su residencia en Seattle. Sí. Por ejemplo, Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon, uh-huh, también vive aquí. Se va al colegio. Yo tengo un amigo aquí que también es ingeniero español, que se llama Pedro López, y sus hijos van al mismo colegio que los hijos de Jeff Bezos.
Y llevas ya muchísimos años ahí en la cuna de la tecnología en Estados Unidos. ¿Sueñas en español o sueñas en inglés? ¿Tu cerebro funciona en español o en inglés?
Mi cerebro siempre soñará y funcionará en español, y lo que es mejor, soñará con España.
Pues una alegría cuando vienes a España, que este verano coincidimos, y de hecho te tuvimos aquí en Diálogos con la Ciencia en dos programas en verano, que fue un auténtico placer porque nos pones siempre a la última en la tecnología. Bueno, estás en Boeing. Boeing tiene una mala semana. Quizá podríamos empezar hablando de los automatismos en general, ¿no? Ya es noticia de que gente a veces durmiendo a los mandos de coches que van solos. Esto ya ha ocurrido varias veces. Bueno, el piloto automático de los aviones ya funciona mucho mejor. Bueno, ya no, hace muchos años ya funciona mucho mejor que los pilotos. Los drones utilizados militarmente consiguen muchísimo mejores resultados que los pilotos reales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para introducirnos un poco? ¿Qué podemos decir de los automatismos en general?
Sin duda ninguna. Bueno, lo primero que podemos decir es que la autonomía de la cabina en aviación lleva mucho tiempo inventada, ¿no? Son los pilotos automáticos. Ahora bien, estamos progresando en los siguientes objetivos de autonomía. Es decir, que aquí ya estamos diseñando, en donde trabajo yo, aquí en la parte de aviones comerciales, ya estamos diseñando aviones comerciales sin piloto, ¿no? Los tenemos ya desde hace tiempo. Ahora mismo yo estoy trabajando con un sistema de aviones que pensamos precisamente venderle unos 5.000 a Amazon, que son cargueros autónomos. Es decir, son cargueros de mediano tamaño, como de unos 12.500 libras de peso al despegue, que en kilos lo tendrías que dividir por la mitad, ¿no? O sea, estás hablando como de 7.000 kilos al despegue, pero vamos, ya sabes que en aviación ni en Europa ni en Estados Unidos se habla en unidades métricas. Sí. Solamente los de la Unión Soviética hablaban en unidades métricas. Sí. En aviación todo va en pies. Tú, Javier Ángel, que eres piloto como yo, que nos volamos tú y yo por toda España. Sí. Esto, sabes que todo va en pie y si va en unidad, en nudos de velocidad, en unidades de no son métricas, ¿no? Son del sistema imperial británico. Y entonces, hablando de libras, como todo el mundo habla en aviación, pues 12.500 libras, con lo cual se puede certificar en la categoría utilitaria, en la certificación, y ese... como te decía, estamos ahora mismo trabajando en un sistema de cargueros autónomos que despegarían desde los centros de distribución de Amazon. Sí. Es decir, no tendrían ni que estar en un aeropuerto ni nada, tendrían su propia pista, y los estamos diseñando también para que puedan ir con batería, ¿no? En un sistema de propulsión mixta, con batería y queroseno.
Uh-huh. Pues un tema interesante. Aviones completamente autónomos, y además estos serían con aeródromos privados, o sea, que tendrían una ruta no comercial, incluso seguro que se les da unas autopistas para ellos y tal. Bueno, el avión autónomo es algo que no parece tan complicado. Ha habido un accidente, bueno, ha habido un accidente muy reciente esta semana que ha hecho perder además bastante poder en bolsa a Boeing, que Boeing es posiblemente una de las grandes empresas mundiales. O sea, en Estados Unidos es un, no sé si yo podría decir entre las 10 primeras o así, y decir que uno es entre los 10 primeros en Estados Unidos es ser de los 10 primeros del mundo.
Yo es que creo que no es una gran empresa, yo creo que es una empresa gigantesca.
Que cuando se habla de sus valores en bolsa ya se habla de cientos de miles de millones, o sea, es algo completamente desmedido, ¿no? Y yo le decía, cuando salía camino aquí a la radio, digo, pues a lo mejor hablamos de este tema y tal, y me decía, bueno, dice, sí, dice está perdiendo bastante dinero en bolsa, digo yo, digo, sí, que nos den a nosotros un céntimo por cada millón y tenemos suficiente, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir un poco de este accidente? No se sabe todavía no se ha resuelto el qué ocurrió, realmente no está hecho el informe, no está terminado, pero ¿se sabe algo de qué puede haber ocurrido?
Sí, pues se sabe mucho, desgraciadamente, una pérdida muy sentida, ¿no?, de las personas que fallecieron. Y realmente una circunstancia lamentable, porque llevábamos ya unos años completamente impecables en la seguridad de la aviación. Y ahora mismo, con estos dos accidentes que le han ocurrido al 737 MAX, pues nos hemos arruinado ese récord, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece ser que la FAA norteamericana, que como sabes es el organismo de regulación del espacio aéreo y de la aeronáutica, pues ya ha determinado que el patrón de este accidente está conectado con el que ocurrió con otra aerolínea asiática, con una aeronínea asiática, esta era africana, y que se llama Lion Air, que es una aerolínea de Indonesia, uh-huh, y ocurrió en octubre del año pasado. Y parece ser que los dos accidentes están relacionados con la misma circunstancia, que es un sistema de automatismo de los mandos de vuelo, los controles de vuelo.
Uh-huh. Es posible que, porque es lo que se está planteando, sin tener todavía certeza, ¿es posible que el ordenador ordenase una maniobra y el piloto otra? ¿Qué ocurre en esos casos?
Sí. Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Pues lo que falta por determinar con este accidente particular es precisamente cómo se produjo el acoplamiento entre el piloto y el sistema, que se llama MCAS, MCAS, que son las siglas para Maneuver Characteristics Augmentation System, que es un sistema de... A ti te sonará, Javier Ángel, el TCAS, ¿no? TCAS. Uh-huh. Esto porque hemos hablado en alguna ocasión tú y yo de alertas TCAS, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto es lo mismo, pero en lugar de tener una T al principio, tiene una M. Esto, bueno, efectivamente se sabe que está relacionado con ese sistema y entonces pues queda por determinar si es un error de software o cómo se produce ese acoplamiento entre piloto y sistema para que termine el avión yéndose en picado al suelo, ¿no? Entonces, vamos, no sé cuánto tiempo tenemos, pero básicamente lo que le ocurre a ese avión es que es la última variante, es una remotorización de un viejo clásico que tenemos aquí, que lo fabricamos aquí en la fábrica, que es el 737, ¿no? Llevamos fabricando ese avión prácticamente desde los años 60. Entonces, lo que ocurrió en el 2011 es que empezamos a hacer una remotorización de ese avión. Uh-huh. Y esa es la tercera remotorización que hicimos. Y lo que hemos hecho esta vez fue meter un motor de última generación que reduce los consumos de combustible hasta un 15%. Entonces, esos motores, como tú bien sabes, que incorporan grandes eficiencias de combustible, tienden a ser en aviación motores con una, lo que llamamos un bypass ratio, que es un cociente de bypass muy grande. Lo que significa es que son motores que lo que se ve cuando tú ves el avión de frente, que se ve como si fuese un ventilador con aspas, ¿no? Uh-huh. Cuando miras al motor. Eso es lo que llamamos el fan, que literalmente un fan es un ventilador, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto más grande es el fan en aviación comercial, más eficiente es el motor. Uh-huh. Entonces, porque como Tú, en contraposición a los motores militares, como tú muy bien sabes, lo que realmente produce el empuje para el transporte aéreo, lo que produce el empuje en un motor a reacción, no es la velocidad del chorro de gases, sino la cantidad de movimiento. Es decir, es el producto de la masa que sale por detrás, la masa de aire que sale por detrás, por la velocidad de esa masa, ¿no? Es como cuando dices el efecto de la del culatazo de una escopeta, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que por disparar una bala que es tan chiquitita me pegue ese culatazo tan fuerte en el hombro? Porque es una bala, es una masa muy chiquitita, pero a una velocidad muy grande, ¿no? Y entonces ese producto, de la velocidad del móvil con la masa del móvil, es equivalente a la masa del rifle entero, del CEDME completo, multiplicado por la velocidad del culatazo, que no es muy grande, pero la masa del CEDME es gigantesca, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una bala sea capaz de mover la masa de todo el CEDME? Porque es el producto de la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, con la propulsión de los motores de aviación, de transporte de pasajeros, de personas, lo que ocurre es que para no quemar mucho combustible, no lo ponemos muy caliente dentro del seno del motor, y entonces hacemos que salga la masa de aire a una velocidad más baja que en los aviones militares. Y entonces, para crear cantidad de movimiento, lo que hacemos es compensar con la masa de aire que movemos. Entonces, la velocidad es más baja para que no queme mucho combustible, porque, como tú bien sabes, para que un gas se expanda a una velocidad muy grande, lo necesitas calentar enormemente. Lo tienes que llevar a por encima de 1.500 grados Fahrenheit, ¿no? En centígrados, pues ya casi se me olvida, pero hay que multiplicar por 2 y quitar 30. O sea, estamos hablando de 800 centígrados, ¿no? Entonces, compensamos poniendo un motor muy grande. Entonces, al poner un fan muy grande delante del motor, ¿no? Pues vemos el motor turbofan. Entonces, al poner este motor que tiene las aspas tan grandes, tuvimos que alterar las características aerodinámicas del avión. Y por ejemplo, tuvimos que mover lo que llamamos el pilón, que es esa viga que sujeta el motor al ala. Como este es un avión que tiene unas patitas muy cortas, porque se diseñó en los años 60 y no querían que la gente tuviera que subir muchas escaleras, porque en aquellos días no había... El fuselaje se diseñó en los años 60, el tren de aterrizaje es muy cortito, pues resulta que no tenemos sitio entre el ala y el suelo para meter un motor de última generación que tenga el turbofan muy grande. Entonces, lo que tuvimos que hacer es, para poner ese turbofan tan grande, es que esa viga, que es el pilón, la proyectamos hacia adelante y hacia arriba, con lo cual tenemos un área efectiva del motor muy grande delante del borde de ataque del ala. Entonces, ese motor pues ha alterado las características aerodinámicas del motor muy grande, del avión completo, de manera muy grande. Entonces, el resultado de eso, como tú bien sabes, cuando volábamos, es que el resultado de eso es lo que nos preocupa a los pilotos por encima de todo, que es las condiciones de las características de pérdida del avión. Entonces, esa situación de ese motor ha alterado las características de pérdida de una manera que la pérdida se produce a un ángulo de ataque mucho menor que lo que tenía el 737 de la generación anterior, que son los que se vuelan sin accidentes toda la vida. Entonces, llegó un momento en el que, para limitar el ángulo de ataque que los pilotos pueden poner en este avión, pues resulta que introdujimos un sistema de software que actúa entre, que es este MCAS, ¿no?, que actúa entre los mandos del piloto y la deflexión actual que ocurre en la superficie de control, ¿no? El timón, que está en la parte exterior del avión, y que es como un barco, ¿no? Cuando tú mueves el timón, cambia de dirección. Con este tenemos un timón, que, como tú bien sabes, Javier, es el timón de profundidad, y entonces lo que hacemos es que limitamos, poniendo una computadora entre los mandos, porque todo esto se mueve con servomotor, ¿no?
Sí.
Son como las
direcciones. Ya no hay una conexión directa entre el mando y las superficies de control, que antiguamente, pues, o sea, con poleas y cables, muy, muy, muy antiguamente. Ahora ya esto es con sistemas hidráulicos que pasan por un ordenador, que es el que realmente hace el último movimiento de la superficie de control. Yo lo explico fundamentalmente para que nuestros oyentes lo sepan. Cuando estás hablando del ángulo de ataque, que a algunos de nuestros oyentes les suena un poco raro, es cómo de levantado está el morro, qué ángulo tiene el morro. Realmente no es eso exactamente, sino que es, digamos, sería el ángulo entre, a ver si lo digo bien, entre el punto de adelante y de atrás del ala y la dirección en la que viene el aire en movimiento respecto al ala. Pero bueno, que tiene que ver con cuánto se levanta el morro, ¿no? Lo estoy intentando explicar un poco por si algún oyente se pierde. Entonces, con esta modificación, con este último motor, levantando menos el morro que con otros aviones, entraría en pérdidas. Es decir, en pérdidas que las alas no funcionan como tienen que funcionar y el avión no se sujeta. Entonces, levantando menos el morro que otros, entraría en pérdida. Es un resumen un poco de lo que nos has contado. ¿Lo he contado bien?
Exactamente.
He hecho un resumen.
Sí, 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 perfectamente.
Y dicen todos los médicos que entrar en pérdida no es bueno, ¿no?, en los aviones.
Exactamente. Hombre, entrar en pérdida en un avión, quiere decir las personas entrando en pérdida, es como el avión.
Sí, bueno, pues entonces, hubo que colocar este sistema, el AMCAS.
Sí.
Que realmente el piloto no lo nota, ¿no? Él no nota nada.
Claro. Hombre, lo que ocurre, como te decía, Javier Ángel, es que este sistema, que es una interposición de una computadora entre los mandos del piloto y la superficie de control, esto lo que hace es que cuando el piloto está intentando levantar el morro del avión por encima de un límite de ángulo de ataque, que está ahí por alrededor de los 10 grados, entre 9 y 10 grados, pues resulta que la computadora deja de obedecer, o sea, hace que el avión deje de obedecer al piloto y la computadora te baja el morro. Uh-huh. Entonces ahí hay un momento, o sea, eso realmente no debería ser un problema. Yo estaba hablando ayer con un amigo mío, uh-huh, que se llama Chris Rogers, que es un piloto de Southwest Airlines y vuela el MAX, que es este avión, y hablamos de este sistema, obviamente. Y me decía, no, si yo ya sé que el MAX no me deja subir el morro, entonces ya ni lo intento. Subo el morro mientras me deja y ya a partir de ahí ya ni lo intento, porque como ya me he leído el manual y ya sé cómo funciona, pues ya está, pues no tiene ningún problema. Entonces lo que no nos explicamos es cómo este piloto de la aerolínea africana, que se llama Ethiopian Airlines, que es de Etiopía, pues cómo se mete en una dinámica con el sistema en el cual el piloto intenta levantar el morro, el sistema se lo baja y él sigue intentando levantar y el sistema se lo vuelve a bajar y sigue intentando, el sistema se lo baja y llega un momento en el que de alguna manera se acoplan, uh-huh, y termina el avión yéndose al suelo con el morro primero, en un picado, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, pobrecita, ¿esto cómo es posible? Uh-huh. Pero claro, o sea, una cosa, uh-huh, terrorífica, ¿no? Entonces, de Lion Air en Indonesia, con ese se llegó a la conclusión de que el sensor, hay un sensor externo al avión que detecta el ángulo de ataque del avión. Uh-huh. El sensor del ángulo de ataque, que hay dos, por cierto, hay uno a cada lado, porque como tú bien sabes, puedes tener una incidencia de viento que no está perfectamente alineado con el eje del avión. Entonces, necesitas calcular esa diferencia con dos sensores. Entonces, esto se llegó a la conclusión de que uno de los sensores de ángulo de ataque del avión de Lion Air estaba defectuoso porque lo habían montado mal. Uh-huh. Eso se puso en el informe y por lo visto todo el mundo estuvo de acuerdo. Ahora bien, estos de Ethiopian Airlines, esa es una aerolínea muy buena y muy solvente y un buenísimo cliente de Boeing, tienen muchísimos aviones Boeing. Y yo creo que esos no montaron ningún sensor mal. Vamos, me extrañaría, porque es que además tienen la mejor base de mecánicos de aviación que hay en África. Es lo que llamamos un MRO, ¿no? MRO, que es Maintenance, Repair and Overhaul. O sea, es decir, ellos tienen un taller de aviones en el cual arreglan aviones para todas las aerolíneas de África. O sea, estos no son gente que llegan y te montan un sensor mal montado. Entonces, esto ya, desgraciadamente, da la impresión de que el software, el programa del ordenador que está haciendo esa ejecución, hay una combinación de inputs que hace que el software funcione mal. O sea, es decir, es un bug, ¿no? Lo que llamamos un bug, sí, en computación, ¿no? ¿Cómo lo llamábamos eso en español, Javier Ángel, sí, cuando tú y yo hacíamos programas?
Sí, un bug es un error, es un error informático, que es algo que el programador no ha pensado. Es decir, el programador piensa su programa pues con un diagrama mental que inicialmente es como un esquemita y luego va pasando a código hasta que es un programa. Y entonces un bug es cuando se dan una serie de entradas que con las cuales el programador no ha caído que eso se podía dar, y el programa hace algo raro que, claro, el programador ni siquiera se lo había planteado que pudiese ocurrir eso.
Hombre, nuestros oyentes se acordarán todavía del famoso bug del fin de siglo y de milenio, que estuvieron ahí durante años hablándonos de que iba a ser una catástrofe, que el mundo se iba a acabar porque todos los ordenadores y todos los programas de software antiguos iban al campo. Con el cambio de fecha, iban, en lugar de pensar que estábamos en el 2000, iban a pensar que estábamos en 1900, ¿no? Un tema de digital.
Claro, exactamente. Eso es un bug, exactamente. Entonces, estamos pensando pues que aquí hay un bug, que lo que decíais vosotros, que eso es que el programador no se ha anticipado esa situación. Lo cual en aviación pues no es permisible, porque si tú tienes un MacBook, ¿no? un portátil de Windows, y resulta que el portátil se estrella y deja de funcionar porque hay una combinación de software mala, pues tú apagas el ordenador, lo vuelves a encender y ya está. Pero eso en un avión no puede ocurrir. Entonces, eso es una situación muy seria para Boeing, ¿no? Muy, muy, muy seria.
Yo creo que sobre todo seria para todos aquellos que amamos los aviones, porque yo, como tardé muchísimos años en volar por primera vez, cada vez que me subo un avión es que disfruto enormemente. Es decir, es la forma más segura de viajar, es lo más... Es decir, yo creo que una de las mayores concentraciones de inteligencia está en el mundo de la aeronáutica. Es decir, lo que realmente es llamativo hoy día son estos accidentes, estos fallos, cuando lo propio del mundo de la aeronáutica actual es que no pase nada. Es decir, es de unos niveles de eficacia que asustan, ¿no?
Sí, desgraciadamente es una situación muy, muy, muy desgraciada. Y bueno, pues para empezar, por la solidaridad con las personas que han perdido la vida, ¿no?
Claro, pobrecillos.
Pobrecillos, ¿verdad? Pero luego, además, que como, o sea, yo no me explico cómo hemos dejado que esto suceda aquí. Sí. Bueno, inexplicable, ¿no?
Espero que en la investigación se llegue a saber qué es lo que ha ocurrido. Y se resuelva, ¿no? Porque, bueno, muchos sistemas fallan por cosas que no se habían previsto. Decían, yo no estoy seguro porque estoy hablando de memoria, que había un modelo de avión militar que tenía un automatismo y tal, y que al pasar el Ecuador, como le cambiaba el norte al sur y el sur al norte, que se ponía, me parece, a volar en invertido el avión o algo así. No sé si te suena eso, o a lo mejor es una sí. bola de esas que me han contado a mí. No lo sé.
Sí, sí. No, eso es así. Y de hecho, ahora mismo, no sé si habéis oído, Javier Ángel, ese avión era el F-117, que era el avión sin huella de radar. Uh-huh. Y entonces ese avión está diseñado para que no tenga huella de radar. Es un ala delta. Y como tú sabes, lo bueno de las alas deltas es que nunca entran en pérdida, pero el problema también es que hay que volarlas muy deprisa para que respondan, ¿no? Uh-huh. Es decir, que estás volando, es como si fuese una cometa hasta que ya tienes cierta velocidad, ¿no? Bueno, ese es el F-117, pero una cosa curiosa, que no sé si lo habéis oído últimamente, es que todos los sistemas de navegación obviamente utilizan como uno de las entradas, uno de los inputs, es la situación del polo magnético norte, ¿no?
Que está cambiando.
Y resulta que está cambiando, es decir, el polo magnético está ahora mismo viajando a velocidad de vértigo desde Canadá hacia Siberia. Uh-huh. Y nadie sabe por qué. Esto, y entonces, una de las preocupaciones que tenemos por aquí también es que va a haber un momento en el que todos los sistemas de navegación haya que recalibrarlos, porque nadie había previsto, o sea, todo el mundo sabe más o menos que hay una cierta, que la declinación magnética, ¿verdad?, que es la diferencia entre el polo norte geométrico, donde está la bandera de Amundsen o quien sea, y el polo norte magnético, que lo llamamos eso, la declinación magnética. Todo el mundo sabe que esa declinación varía, ¿no? Y depende de la estación, depende Pero claro, nadie se había planteado que de repente eso se mueva a velocidad de vértigo entre Canadá y Siberia, uh-huh, en el Atlántico Norte. Entonces esto llega un momento en el que esa variación está por encima de todo lo que se haya programado en los sistemas de navegación. Entonces eso también va a dar que hablar pronto, si es que no para. Y además es curioso que nadie sabe por qué se está moviendo el Polo Norte de momento, ¿no? Uh-huh. De repente se está moviendo, no se sabe. Uh-huh. Así que hay planetas que se sabe que han tenido gran movimiento magnético y que el Polo Norte es imposible detectar, por ejemplo, Urano. Uh-huh. Pero en la Tierra realmente nadie se lo esperaba.
Sí, más que nada porque los movimientos de los campos magnéticos de la Tierra son muy lentos. Geológicamente hablando, cuando se estudia la geología en millones de años, ha habido momentos incluso en que ha estado invertido. El sur era al norte y el norte era al sur, magnéticamente hablando. Ha habido momentos que prácticamente no había campo magnético y luego había momentos en los que se ha movido por distintas regiones. Geológicamente hablando, esto se ha verificado. ¿Y cómo se ha verificado? Pues porque cuando se forman minerales del hierro, pues cuando cristalizan, las partículas de hierro apuntan hacia donde el campo magnético está realmente el de la Tierra. Y entonces, geológicamente hablando, se ha visto que incluso a veces ha estado invertido. Pero claro, son fenómenos que ocurren en millones de años, ¿no? Entonces, bueno, una variación como la de ahora posiblemente también ha ocurrido, geológicamente hablando, en otros momentos, porque eso son cosas muy del interior de la Tierra. Es decir, ocurren porque ocurren cosas en el manto y en el núcleo terrestre. El núcleo terrestre está muy lejos de lo que nosotros podamos aquí llegar a él. O sea, estamos rascando la corteza como para llegar al manto y ya ni siquiera, digamos, al núcleo. Bueno, pues, ¿cómo estamos en diálogos con la ciencia, entrevistando a Javier Herrero. Él es ingeniero aeronáutico español y trabaja en Boeing. Hemos estado hablando un poco de este accidente que ha habido con un Boeing 737 MAX y nos ha contado un poco qué es lo que puede haber ocurrido, aunque todavía no está resuelto. Es decir, todavía no se sabe exactamente a fondo, por encima sí, pero no sabe a fondo qué es lo que ha pasado. Esperemos que las investigaciones den resultado lo antes posible, y nuestro pesar sobre todo pues a todas las víctimas de este y de todos los accidentes de aviación que ocurra. ¿Cómo se está viviendo en Boeing? Vosotros que estáis en Boeing todos los días, ¿qué ambiente se está viviendo? Por supuesto con preocupación, porque esto hay que resolverlo, pero sí. ¿Cómo lo estáis viendo? Una empresa de las más grandes del mundo, ¿qué ambiente tenéis ahí ahora mismo con este tema?
Pues yo lo que destacaría, Javier Ángel, primero obviamente es la preocupación y el pesar por las víctimas, ¿no? Realmente yo lo estaba discutiendo esto con mi jefe y con otras personas esta mañana en una reunión, que la mayor preocupación ahora mismo que yo tengo y que muchos tienen es que los cambios en la geometría del avión, como lo que estábamos describiendo de levantar el pilón del ala, etcétera, hayan llegado a una situación extrema en la cual no hay manera de sacar al avión de esa esquina de diseño, ¿no? Es decir, que llega un momento en el que a base de aplicar variaciones a un diseño antiguo, pues llega un momento en el que las cosas estaban muy optimizadas, y cuando lo sacas de ahí, pues lo has metido en un rincón del cual no tienes prácticamente ningún espacio para solucionar el problema. Entonces, eso es una preocupación porque significaría que había que hacer mucha cirugía al diseño del avión, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Significaría, pues eso, rediseñar el pilón de ala o unos cambios de diseño grandes. Entonces, la consecuencia de eso sería que la compañía de repente se centra en eso, ¿no? Entonces es como si tú tienes un fuego en la cocina, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo se centra en eso. Entonces, eso la pega que tiene para gente como yo, que trabajamos en el área de desarrollo para aviones futuros, uh-huh, y de nuevas tecnologías, es que todo el dinero se va a esa zona que es arreglar un problema, ¿no? Es como si tú tienes un fuego en la cocina, pues no te estás gastando dinero en cómo va a ser el jardín del futuro de tu casa, ¿no? Uh-huh. Que lo que haces es gastar tu dinero en apagar el fuego de la cocina. Entonces, sin que eso signifique que la gente la vayan a despedir o tal, pero posiblemente proyectos para aviones de futuro, como lo que os decía de los cargueros autónomos, pues a lo mejor nos quedamos sin financiación para eso que venga de dentro de la compañía. Uh-huh. Eso es un efecto que me afectaría a mí directamente, ¿no? O sea, tendría que estar intentando hacer desarrollos de futuro con menos dinero. Otro efecto es que esto va a ahora mismo hay dos grandes paralizaciones. Primero, la flota de 367 MAXes que estaban ya en servicio y que están parados, con grandísimo coste para las aerolíneas, porque tú sabes muy bien que un avión es una pieza de inventario que no puede estar parada. O sea, uh-huh. si está parada, automáticamente está perdiendo chorros de dinero, ¿no? Uh-huh. Esto básicamente es una razón de financiación, y es que vale tan caro que, o sea, ese MAX vale 120 millones de dólares, entonces nadie lo compra con dinero cash, ¿no? Nadie tiene 120 millones en el bolsillo, ni siquiera muy poquitas aerolíneas pagan aviones, entonces necesitan pedir una hipoteca, y entonces con la hipoteca lo que haces es que estás volando el avión y estás vendiendo billetes de gente que va de viaje, y con lo que te pagan de los billetes, una de las cosas que pagas es la hipoteca, ¿no? Uh-huh. del avión. Entonces, si el avión no vuela, pues automáticamente la financiación de las aerolíneas se colapsa. Entonces, van a tener que encontrar el dinero de algún lado. Y eso seguramente va a ser de la propia Boeing, ¿no? Vamos a tener que pagarles por los aviones que están parados. Pero luego, la otra cosa que va a ocurrir es que la fábrica está detenida, porque la fábrica que más aviones produce, que es la fábrica en la que hacemos el MAX, que está aquí en Renton, a 30 millas de donde estoy yo ahora mismo que te estoy hablando, pues la fábrica está sacando 52 aviones al mes.
¡Qué barbaridad!
Estamos sacando 52 MAXes al mes. O sea, es una de las fábricas más eficientes del mundo y con un ritmo de producción completamente galopante, ¿no? Entonces, parar eso, imagínate el efecto que tiene, porque claro, ya... los clientes ya no vienen a llevarse los aviones, porque como no puede volar el avión, uh-huh. es como si tú te vas a comprar un coche del concesionario y no lo puedes sacar a la carretera. Uh-huh. Entonces, el cliente que viene a recoger el avión, que están llevándose dos o tres todos los días, pues te llaman y te dicen, oye, que cuando podamos volver a volar, me paso por allí, me das las llaves y me lo llevo. Uh-huh. Entonces, la fábrica hay que pararla. Uh-huh. La fábrica, además, imagínate, o sea, cada uno de esos aviones lleva dos motores. Esos dos motores se producen en Ohio, en el estado de Ohio, que está a mitad del país, ¿no? Los fabrica General Electric. Uh-huh. Esos tienen una fábrica que también están sacando motores. Esos se paran también. Uh-huh. El de los sistemas de controles de vuelo, que es un tío que está en California, el otro, el de más... O sea, estás deteniendo el tejido industrial de un 20% del país. Uh-huh. Entonces... eso tiene unas consecuencias obviamente desastrosas, que van a costar un montón de dinero a mucha gente y que lo primero que hacen es perseguir legalmente a Boeing para eso, ¿no? Uh-huh. Aunque obviamente la preocupación no es una preocupación de dinero. Aquí la preocupación es la gente que se ha matado, los pobrecitos uh-huh. que les ha tocado vivir eso, ¿no? Uh-huh.
Y que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir el accidente, que es en lo que estáis ahora. O sea, vosotros ahora estáis centrados en que este accidente no se repita, que desgraciadamente la aviación ha avanzado así. O sea, ahora mismo hay muy, muy, muy poquitos accidentes en aviación comercial. Hace años había más. ¿Y qué ocurre? Pues que por desgracia, se aprende a base de accidentes. Es así. O sea, se intenta prever las cosas, pero de vez en cuando hay algún imprevisto. En aviación, cuando hay un imprevisto, muchas veces hay muertos. No siempre, pero muchas veces hay muertos. Entonces, bueno, y con esos muertos, pues por desgracia es como se aprende. Y sigue siendo volar con muchísima diferencia. El medio de transporte más seguro. Y precisamente porque tiene todo este desarrollo detrás y se investigan a fondo los accidentes, o sea, cosa que es, no hay un accidente que no se investigue a fondo, hasta de un avión chiquitín, un ultraligero, con un accidente con un ultraligero, se investiga a fondo a ver qué es lo que ha ocurrido, y eso no se cierra hasta que no se sabe lo que ha ocurrido ahí.
A mí, ¿sabes lo que me sorprende? Lo vulnerable que es la complejidad. Es decir, somos una sociedad súper compleja, muy profesionalizada, el mundo de la industria es extraordinario, están siempre trabajando, pues eso, al límite, ¿no?, de las posibilidades, y claro, eso nos hace vulnerables. Enseguida que hay un pequeño fallo, fíjate tú lo que nos estaba diciendo don Javier, es decir, se para la fábrica de Boeing, se para una fábrica de General Electric en Ohio, y luego estarán los que fabrican componentes para la fábrica de Ohio, y estamos así, y tienes un efecto dominó que afecta a una parte sensible del tejido industrial que está, como bien decía don Javier, financiado todo con fuentes externas y que, por lo tanto, es muy sensible a cualquier tipo de cambio en ese sentido. Es decir, que realmente, de un lado somos fortísimos gracias a la especialización, gracias a la profesionalización, y del otro, qué vulnerables. Pero ya no hablo de aviación. En términos generales, todo nuestro tejido empresarial y social está cogido con hilos. Uh-huh.
Bueno, sí, efectivamente está, pues eso, la mayoría del mundo vive de cheque a cheque, incluido
exactamente
la compañía.
Y nuestros oyentes, ¿cuántos de nuestros oyentes, me gustaría saber, del primer millón de oyentes de Radio Madía, que son bastantes más que un millón, cuántos, cuando llegan a fin de mes, han llegado con su dinero o hay algo que esté a crédito? Es decir, sería curioso, ¿no? Es decir, yo, la mayor parte de la gente que conozco tiene ya tal cantidad de trampas que cuando llega fin de mes nunca es con su propio dinero, siempre han recurrido a alguna tarjeta de grandes almacenes o algo. Es decir, estamos todos así. Es decir, de una parte esto funciona maravillosamente bien, porque esto es lo que nos ha hecho progresar más en 100 años que a lo largo de toda la humanidad, ¿no? De toda su historia. Pero del otro lado somos vulnerables.
Bueno, pues Javier, deseamos que eso se resuelva cuanto antes, por el bien de la aviación en general, ¿no? Porque claro, y que bueno, cuanto antes lleguemos a la aviación con menos accidentes, ¿no? Que así es como poquito a poco pues vamos avanzando. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María, entrevistando a Javier Herrero, él es ingeniero aeronáutico español, y nos ha contado un poco. Hemos hablado de automatismos en general y hemos hablado de este triste accidente que ocurrió hace poco con un Boeing 737 MAX, ¿no? Que es una pena, porque realmente Boeing llevaba muchos, muchos años sin accidentes graves, y bueno, pues en 2 años ha habido 2, y bueno, pues es una pena por la pérdida de vidas humanas y tecnológicamente hablando, pues es un tema a resolver. Hay gente que se incorpora tarde a la entrevista, ¿verdad? Hemos empezado a las 007, son las 048, hora española. ¿Cómo podríamos resumir un poco la entrevista para aquellos que han llegado tarde a la entrevista? ¿Qué diríamos, Javier?
Ah, bien, pues bueno, lo que decíamos hace un minuto, ¿no? Gravísimas consecuencias, todo el mundo ha pesadumbrado por las vidas que se han perdido. A una terrible pérdida, que es lo más importante, y trabajar para que no se repita. Y porque luego todo lo demás que se ha perdido o que se está perdiendo ahora mismo es dinero, pero el dinero, mira, el dinero reemplaza dinero, con lo cual no, eso no realmente es de mucha menos importancia, pero los padres y las madres y los hijos, esos no se reemplazan. Uh-huh. Eso para empezar. Aquí todo el mundo muy apesadumbrado. Teníamos, por ejemplo, ayer una celebración porque íbamos a hacer el rollout, que es sacar de la fábrica el primer modelo el primer prototipo de nuestro siguiente modelo, que es el 777X, uh-huh. que es lo que llamamos el Mega Twin, que es un avión muy grande bimotor que reemplaza al 747. Uh-huh. 747 es de 4 motores. Esto es un avión con lo cual hacemos el mismo servicio en cuanto a pasajeros, número de pasajeros y alcance, pero con 2 motores nada más. Por eso llamamos el Mega Twin, ¿no? Twin es como Twin es un avión con 2 motores, ¿no?
Twin es pareja, ¿no? En inglés la traducción sería pareja o gemelo.
Gemelo, exactamente. Lo que llamamos un Twin es, aquí en aviación, es un avión con 2 motores, ¿no? Pero eso es lo que significa. Bueno. Pues teníamos la ceremonia de rollout, que es el sacar, arrastrando de la fábrica nuestro primer prototipo de un modelo nuevo. Era para el 777X y un avión gigantesco. Y esa ceremonia pues se canceló, obviamente, porque no vas a estar celebrando nada cuando se te ha caído un avión lleno de gente, ¿no? Eso para dar un tono de cómo se está viviendo internamente, todo el mundo en estado de emergencia para resolver el problema. Se ha puesto en marcha 24 horas equipos investigándolo, tanto en el terreno como en los diseños, ¿no? Y, por ejemplo, como cuando se activó, no sé si vosotros recordáis un incidente que tuvimos cuando ardió un 787 en el asfalto de un aeropuerto porque se le incendió la batería. No. Y activamos, obviamente había varios 787 en servicio ya, todos los aterrizaron, les prohibieron volar, como este. Uh-huh. Por suerte, ese episodio con el 787 de la batería no causó ningún muerto, pero la situación es parecida, ¿no? Esto entonces, ¿qué significa? Que se activan expertos de toda la compañía, en todas las ubicaciones de la compañía vienen expertos también de la parte militar, de todo, ¿no? Y se reúnen alrededor del reloj a las 24 horas todos los días hasta que se encuentra una solución que se prueba y todo está completamente bajo control y se restaura la seguridad de los vuelos. Así que en esa situación es en la que estamos. Y como dije, mi preocupación, espero que no haya que no esté el diseño metido en una esquina de la cual no haya espacio para hacer ningún cambio. Uh-huh. Es decir, que estemos como atrapados en una situación de diseño que se ha llevado a un punto demasiado extremo, porque es una variación muy extrema de un avión que viene con una larga historia, ¿no? Y entonces la propia geometría del avión no te deja alcanzar unas características de vuelo que no creen estos problemas. Entonces eso es lo que yo estoy con los dedos cruzados para que no ocurra, y que efectivamente sea algo relacionado con la programación, que se pueda solucionar, se pueda reprogramar y que aquí paz y después gloria, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Javier, y te dejamos ya porque ya... ¿qué hora tenéis ahora? Serán casi las 5 de la tarde, ¿no? O sea, serán las 5 menos 8 minutos allí, ¿no?
Aquí, sí.
O sea que nada. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Que espero que se resuelva. Rezaremos por las víctimas de todos los accidentes de aviación, que tristemente de vez en cuando ocurren, aunque repetimos que la aviación comercial es la forma más segura de viajar. El accidente es raro. Prueba de ello es que cuando hay uno, pues estamos todos alarmados, porque el ideal es que no haya ni siquiera uno.
Bueno, yo recuerdo que una vez don Javier Cordero, del Centro Español de Logística, es el gran historiador de la logística, nos decía: es que la logística solo se ve cuando falla, ¿no? Porque el grifo siempre da agua. El día en que deja de dar agua es el día en que lo notas. Y yo quisiera animarle, don Javier, y a usted y a todos sus compañeros, porque son ustedes estupendos. Yo me acuerdo la última vez que cogí un avión con mi madre, que fuimos a París, y que veíamos esa imponente catedral de metal con unos cuantos motores, y que pensaba, nuestras vidas siempre las dejamos en manos ajenas, en todas las personas que han diseñado, todos los ingenieros, toda la gente que hace que esa maravilla vuele. Uh-huh. Que yo, para mí todavía es magia, ¿eh? Porque yo no he estudiado física. Es decir, me parece una maravilla y funciona muy bien, gracias a los ingenieros.
Uh-huh. Pues,
bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y bueno, así cuando ocurrió el accidente y todo esto, pues enseguida pensamos en entrevistar a alguien de Boeing. Y gracias por haber respondido tan positivamente. Sé que es un tema muy delicado, claro. En estos momentos es un tema muy delicado de tocar cuando todavía no hay el informe final, o sea, porque más o menos se sabe qué es lo que ha pasado, pero ojalá se supiera qué es lo que ha pasado exactamente, pero exactamente no se sabe. O sea, ahí está la incógnita, y es donde está ahora mismo prácticamente todo Boeing investigando, intentando resolver exactamente qué es lo que ha pasado para evitar que se vuelva a producir. Pues muchísimas gracias.
Bueno, con mucho gusto, Javier Ángel, cuando queráis.
Muchas gracias. Cuando queráis.
Pues muchas gracias y buenas noches. Y a trabajar y a resolverlo. Gracias.
Gracias, adiós.
Y bueno, Luis.
Es impresionante hablar con estos técnicos, estos ingenieros. Son la gente más que menos se parecen a los políticos. No tienen orgullo, no tienen soberbia. Lo que tienen es ganas de que las cosas funcionen.
Bueno, pues pronto se resolverá este tema. Confiemos en los técnicos de aviación. Hemos entrevistado aquí muchas veces a Javier Herrero, un ingeniero aeronáutico español que lleva ya muchos años en Estados Unidos, trabajando mucho en una importante empresa como Boeing, Y bueno, Boeing es lo que es porque al final pues resuelve sus problemas. Claro, una empresa grande, pues cuanto más grande, también más probabilidad de que ocurra algo imprevisto en algún momento. Bueno, pues Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta su sección, que se llama...
Pensar y sentir.
Pensar y sentir, o sentir y pensar.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto sobre la amistad que se escribió hacia el año 180 a.C., hace ya 22 siglos, nada menos. Es un pequeño párrafo del libro titulado Eclesiástico y son los versículos 5 a 17 de su capítulo 6. El nombre de este libro, llamado Eclesiástico en la tradición latina, significa libro de la asamblea. Durante los primeros siglos del cristianismo, se utilizaba para la formación moral de los catecúmenos y de los fieles. El Eclesiástico es uno de los libros bíblicos llamados sapienciales, que en su mayoría son atribuidos a Salomón, pero este es el único que lleva el nombre de su autor. Porque en el versículo 27 de su capítulo 50 dice expresamente lo siguiente: Doctrina de entendimiento y de conocimiento grabó en este libro Jesús, hijo de Sirac, de Eleazar, el jerosolimitano que desbordó sabiduría de su corazón. Se trata posiblemente de un sabio de Jerusalén, culto y de buena posición, que se dedicó desde su juventud al conocimiento de las Escrituras y a la búsqueda de la sabiduría, sobre todo por medio de la oración y de la observación. Viajó con frecuencia para completar su formación y hacia el año 180 a.C. recogió por escrito el fruto de sus reflexiones y de su larga experiencia en este libro. El Eclesiástico fue escrito originariamente en hebreo, pero la obra se conservó realmente gracias a la traducción griega realizada por un nieto del autor, emigrado a Egipto 50 años después. Y el texto en griego es el que fue transmitido por la tradición cristiana. El ideal de vida que propone encierra valores permanentes que fueron asumidos por el Nuevo Testamento y expresa una profunda religiosidad unida a un sano sentido común. El breve texto que voy a leer ahora pertenece al capítulo 6, como ya he dicho, y se refiere a la amistad, distinguiendo entre la verdadera y la falsa. Dice así: Las palabras dulces multiplican los amigos, y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Que sean muchos los que te saludan, pero el que te aconseja, sea uno entre mil. Si ganas un amigo, gánalo en la prueba y no le des confianza demasiado pronto. Porque hay amigos ocasionales que dejan de serlo en el día de tu aflicción. Hay amigos que se vuelven enemigos y para avergonzarte revelan el motivo de la disputa. Hay amigos que comparten tu mesa y dejan de serlo en el día de la aflicción. Mientras te vaya bien, será como tú mismo y hablará abiertamente con tus servidores. Pero si te va mal, se pondrá contra ti y se esconderá de tu vista. Sepárate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. un amigo fiel no tiene precio. No hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo de vida que encuentran los que aman al Señor. El que ama al Señor encamina bien su amistad, porque así como es Él, así también será su amigo.
Libro sabio, la Biblia.
Me gusta lo de una voz suave aumenta a los amigos. Unos labios amables los saludos. Sean muchos los que te saludan, pero confidente, uno entre mil. Me encanta. ¿Cómo elige siempre don Leonardo los textos, verdad? Yo nunca le pregunto cuánto tiempo le supone elegir de todos los textos que hay el que más te enseña, el que sea más breve y el que sea más eficaz.
Con Leonardo hemos quedado que algún día sacaríamos una entrevista sobre Leonardo da Vinci, porque bueno, estamos en el quinto centenario, los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Hemos recibido carta de Coro, María del Coro, que nos escribe desde San Sebastián. Muchísimas gracias por la carta. Nos ha escrito a Diálogos con la Ciencia en Radio María, Paseo de los Lanceros número 2, primera planta, y 28024 de Madrid. Muchísimas gracias, María del Coro. Te responderemos. A veces se nos olvida responder alguna carta. No es que se nos olvide, es que a veces estamos tan liados que lo dejamos y, bueno, lo dejamos y luego, pues, como son varias las que tenemos que responder, pues a veces no nos acordamos. Pueden escribirnos cuando quieran, ya saben. Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paseo de los Lanceros número 2 y 28024 de Madrid, y aquí pues les responderemos. Para contactar con nosotros a lo largo del programa, enseguida les daremos el teléfono para que puedan llamar si quieren, pero lo pueden hacer en cualquier momento en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Porque ¿cuánto era 8x8, Luis?
8x8, 64.
Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 64988871, que también es 8. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64988871. Hemos tenido una semana muy intensa. Ha sido 11M, el triste atentado que tuvimos en Madrid. Aquí, bueno, pues han visto que cuando ocurrió esta desgracia de Boeing, pues hemos entrevistado a un ingeniero en Estados Unidos que está en Boeing. Aquí en un programa que coincidió con el 11M, hicimos una entrevista que yo todavía a fecha de hoy estoy sorprendido cómo solamente Radio María ha hecho esta entrevista, que es a alguien que no ha entrevistado a nadie más, que es el policía que hacía el seguimiento del presunto culpable del 11M.
Nada menos.
El chino. O sea, solamente Diálogos con la Ciencia en Radio María ha entrevistado al policía que hacía el seguimiento. Yo recuerdo esa entrevista, recuerdo muchas cosas, fue una entrevista interesantísima. Y en un momento dado le pregunto yo al policía, digo, mira, en la célula del chino había infiltrado un policía español de origen sirio, digo que era el único, porque la policía española la había estado, era el único que sabía activar detonadores con teléfonos móviles. Para su información, yo que explico detonadores en clase, detonadores hay de alta sensibilidad, de media sensibilidad y de baja sensibilidad, entre 50 voltios y 200 voltios. Con 5 voltios, que es lo que tiene un teléfono, no se puede activar una cosa de 50 voltios, ni de 100 ni de 200, o sea que eso no puede ser. Pero hay formas de hacerlo. Entonces había una persona que había instruido a la policía española para activar detonadores y era un infiltrado de la policía en la célula del chino. Pasado el 11M, la policía saca a esta persona de la célula y le cambia de identidad y le hace desaparecer. Nunca más se ha vuelto a saber de él. Yo le pregunté por ese policía al entrevistado. Les recomiendo la entrevista. Ya no está en el podcast, tienen que pedirla en CD o DVD, que es el 11M, que coincide con Diálogos con la Ciencia, de pues no sé cuántos años ahora exactamente, habrá que ver el calendario. Y su entrevista, lo primero que me dijo es, tú sabes mucho, ¿eh? Y hombre, yo tengo la entrevista que nadie ha hecho entre mis manos, me la voy a preparar mal. Esto es una entrevista única. La entrevista, la verdad, estuvo muy bien preparada.
Bueno, aquí hemos entrevistado a gente muy interesante. Por ejemplo, hoy hemos entrevistado a alguien de Boeing, a un ingeniero aeronáutico, nada menos, para que nos hable del accidente de Boeing. Es decir, esta es una cosa, lo de este programa, impresionante.
A un ingeniero aeronáutico en activo que hoy, ahora, en el momento de la entrevista, está trabajando en Boeing con estos temas. O sea, están, ya nos lo ha dicho, todo el mundo ahora mismo intentando resolver este problema, porque es un problema que, mientras tanto, está causando pérdidas millonarias a todo Estados Unidos y en concreto a Boeing, bueno, a Estados Unidos y a más Estados Unidos. También ha sido 14M, o sea, mes 3, día 14, 314, el número pi, 314, 15, 9, 26, 53, 9, etcétera, es el número pi. Yo siempre mido a mis amigos según el número de decimales de pi que se saben. ¿Tú cuántos sabes, Luis?
3, 14, 15, 9, 28, ¿no?
3,14, 15, 9, 26, 53.
¿Es 26 o 28?
Yo creo que es 26.
Yo tengo la duda.
Nah, ya no eres amigo mío.
Te lo voy a decir ahora mismo.
Bueno, el número pi es un número con muchísimos, muchísimos misterios. Oye, Luis, ya tenemos entrevista para la semana que viene. ¿Entrevistamos a un matemático para hablar de pi?
Oye, qué buena idea.
No, es que
pero un matemático que sepa hablar, que sabes, una cosa es que uno sepa las ecuaciones.
Yo te digo a quién, porque el número pi tiene muchísimos más misterios de los que ustedes se podrían imaginar. Se van a quedar sorprendidos cuando les hablemos de los misterios de pi.
Y bueno, tenías tu razón. Es decir, las primeras decimales son 3, 14, 15, 9, 2, 6.
Claro, 3,
y 14, no 928.
9, 26, 53, 9. Que ahí, claro, dice 89 porque yo redondeo a ese decimal, sí, que son los que yo me sé. Sí. Yo mido a mis amigos según los... Y curiosamente, un día que hablábamos, coincidió el programa con el 14M, hablábamos del número pi y llamó Jesús, que hacía el programa este tan bonito del baúl de los recuerdos.
Muy bonito.
Y él se sabía muchísimos decimales de pi, se sabe muchos más que yo. O sea, que es algo curiosísimo.
Bueno, había una película que se llama, sobre una novela, que se llama es El viaje de Pi, puede ser,
sí,
en que precisamente el personaje principal es un niño de la India, que es un chico muy inteligente, y que para que dejaran de... Le habían llamado Piscine Molitor, porque hay una piscina en París que es la Piscina Molitor. Y entonces tenía un tío que estaba enamorado de la Piscine Molitor y le había tenido la idea un poco original de llamar al chico Piscina Monitor. Entonces lo habían reducido a pi, ¿no? Disimular un poco y tal. Sobre todo porque pi en inglés también significa pipí, significa pis, ¿no? Sí. Entonces toda la película gira alrededor de ese nombre, del viaje extraordinario que él hace a través del Pacífico. Y precisamente una de las cosas que hacía para que dejaran de meterse con él en el colegio era dejarles a todos aplastados, recitando sin equivocarse las 500 primeros decimales de pi, que es un trabajo realmente memotécnico, ¿no? Como para un papagayo, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado aquí de fechas importantes de esta semana, 11 de marzo, 14 de marzo, y le vamos a preguntar ya a Luis Antequera por qué hoy, 15 de marzo, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 15 de marzo que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 493, Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, toma la ciudad de Rávena y da muerte a Odoacro, caudillo érulo que dominaba Italia. Teodorico fundará el reino ostrogodo de Rávena, que dura hasta que en 553 es derrotado por el general bizantino Narsés.
Y dentro del capítulo fecundo de la conquista y evangelización española de América, en 1493, después de arribar en la península la Niña, comandada por Colón, en Lisboa, y la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, en Bayona, tras una penosa tempestad que las había separado, llegan juntas las dos al puerto de Palos. Martín Alonso morirá pocos días más tarde y Colón se dirige a Barcelona al encuentro de los Reyes Católicos. Entre los numerosos presentes que trae, 7 indígenas del Nuevo Mundo que son los primeros en descubrir Europa. Y en 1530, una década después de la conquista de México por Hernán Cortés, Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán, en el actual México, a 70 kilómetros de Guadalajara. Y en 1552, el también español Diego Ramírez Mendoza funda Tezcutlán, también en México. Y en 1892, en Liverpool, se funda el equipo de fútbol Liverpool Football Club. No es ni mucho menos el más antiguo de la historia, honor que cabe al Sheffield Football Club, fundado en 1857, 35 años antes. Solo en España, el Recreativo de Huelva, en 1889, o el Sevilla, de 1890, son más antiguos, y el Atlético de Bilbao es del mismo año. En 1916, el presidente norteamericano Woodrow Wilson envía 12.000 hombres a México contra Pancho Villa, hecho que generará una grave tensión que derivará en el acercamiento de México a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y en 1917, en plena Revolución de Febrero, el zar Nicolás II de Rusia abdica, poniendo fin a la monarquía en Rusia. Pocos días después, él y su familia son hechos prisioneros y al año siguiente, el 17 de julio, fusilados junto con algunos sirvientes, el médico de la familia y el perro del zarevich, o heredero del zar. Palabra que, por cierto, no significa otra cosa que César, como también lo significa la alemana Kaiser.
La primavera. Los colores. Las flores. Primavera es lo más publicitario que tiene la vida.
Esta es Mafalda.
Sí, Mafalda, porque la sabia niña porteña, creada por el genial dibujante Quino, nace tal día como hoy, pero de 1962. Y en 1986 se produce el acoplamiento de la nave espacial soviética Soyuz, que significa Unión, T-15, a la estación orbital Mir, que significa tanto paz como mundo. Y en 1999, el tenista Carlos Moyá se convierte en el primer español en alcanzar el puesto número uno de la ATP. El suizo Roger Federer es el jugador que más tiempo lo ha sido, con 310 semanas, es decir, más de 6 años. Otro español, ¿quién sino Rafa? Rafa Nadal es el sexto jugador que más tiempo ha ocupado dicha posición, 196 semanas, es decir, casi 4 años. El español Juan Carlos Ferrero lo fue también durante 8. hace hoy 8 largos años ya, dentro del proceso que el mundo ingenuamente bautizó como primavera árabe y más bien se reveló un gélido invierno islamista, comienza la terrible guerra civil siria que ha destruido casi por completo un país que iba en la buena dirección, donde una dictadura laica, en los países árabes la alternativa no es entre democracia y dictadura, es entre dictaduras laicas o tiranías islamistas, había conseguido niveles de prosperidad, de equiparación de la mujer y de igualdad religiosa inéditos en un país árabe. Una pena, una verdadera pena.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio nace en 1616 Georg Berg, arquitecto alemán, autor de la Frauenkirche, iglesia barroca de Dresde, destruida en el salvaje bombardeo al que los aliados sometieron a la bella ciudad alemana sin interés estratégico alguno al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Una más de las 140 ciudades alemanas destruidas por completo, muchas de ellas de manera difícilmente justificable. Y en 1713, Nicolas-Louis de Lacaille, abad, astrónomo y matemático francés, que cataloga cerca de 10.000 estrellas y 42 objetos astronómicos, da nombre a 14 constelaciones, realiza una tabla de eclipses para 1.800 años y una tabla de logaritmos. Y en 1738, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, más conocido como Cesare Beccaria, filósofo y jurista italiano, autor del importante libro de derecho penal De los delitos y las penas. Y en 1813 nace John Snow, médico inglés, precursor de la epidemiología, que durante la epidemia londinense de 1854 demuestra que el consumo de aguas contaminadas con materia fecal es el caldo de cultivo idóneo para el cólera. Y en 1830, Paul von Heyse, escritor alemán de origen judío, Nobel de Literatura 1910, autor de La Rabiata, La Enfadada. En 1831, Daniel Comboni, misionero italiano, obispo de África Central, fundador de los misioneros combonianos, canonizado en 2003 por el Papa Juan Pablo II. Y en 1835, Eduard Strauss, compositor austríaco, hijo de Johann Strauss y hermano de Johann Strauss, hijo, y de Joseph Strauss, autor de múltiples valses y polcas como esta Bang Frei Polka Schnell Opus 45. 1854 el que nace es Emil Adolf von Behring, bacteriólogo alemán, Nobel de Medicina 1901, el primero, por cierto, por sus trabajos sobre el tétanos y la difteria. Y en 1920, Edward Donald Thomas, médico estadounidense pionero en el trasplante de médula ósea, destinado a que las células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos y plaquetas. Y en 1932, Alan Bing, astronauta estadounidense, tripulante del Apolo 12 y cuarto ser humano en pasearse por la superficie lunar. Capítulo del obituario en 44 a.C., al entrar en el Senado, en un lugar perfectamente identificado y visitable en Roma, en la Torre Argentina, es asesinado de 23 puñaladas Julio César, conquistador de la Galia, dictador de Roma, en una conspiración organizada por varias familias senatoriales. Tu quoque filio, tú también, hijo mío, dirigido a su ahijado Bruto, son sus últimas palabras antes de morir al identificar al que es su ahijado entre sus asesinos. Y en 752, Zacarías, 91º papa de la Iglesia Católica, que corona a Pipino el Breve, poniendo así las bases de la excelente relación de la Iglesia con el reino franco, que culminará en la coronación, medio siglo más tarde, de Carlomagno como emperador. Y en 1575, Annibale Padovano, compositor italiano, autor de numerosas tocatas, como esta que hace su número 6. 1898 el que muere es el británico Henry Bessemer, inventor del proceso de refinado de acero que lleva su nombre. En 1962 el norteamericano Arthur Compton, Nobel de Física 1927 por su descubrimiento del efecto Compton, o aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre, y por su investigación sobre rayos cósmicos y espectros de los rayos X. En 1980, en accidente aéreo en las frías tierras de Alaska y junto a dos compañeros, el amigo de los animales, el naturalista español y gran divulgador de la zoología y la etiología animal, Félix Rodríguez de la Fuente, autor de programas de televisión y de libros como Fauna, Fauna Ibérica o El Hombre y la Tierra. Gran estudioso del lobo, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en 1983, José Luis Sert, arquitecto español que realiza importantes trabajos en la Universidad de Harvard, como el Science Center o el Holy Oak Center. Y en 2004, el británico John Popple, Nobel de Química 1988 por el desarrollo de métodos computacionales de química cuántica.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Y felicitamos hoy al gran historietista español Francisco Ibáñez, padre de criaturas inolvidables como Mortadelo y Filemón, el Botón Sacanino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, y tantos otros, que cumple 83, y a ese buen actor portugués que es Joaquim Almeida, a quien han visto ustedes Verbigracia en El Rey Pasmado, que cumple 62, y a muchas guapas hoy, a la cantante italiana Sabrina, que hizo furor en los 80 con su provocativo Boys, 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 que cumple 51, y a la actriz estadounidense Eva Longoria, a la que han visto ustedes en Desperate Housewives, Amas de Casa Desesperadas, o Cristiada, que cumple 44, y a la guapa cantante española Malú, que cumple 37 y canta así de bien.
No le tengo miedo a la escalera.
Llueve alegría.
Cuanto más se eleva, más alto quiero subir y trepar como una enredadera. Que entre las piedras ha aprendido.
Malú y Alejandro Sanz.
Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de coraje como a ti. Juntos, vámonos juntos, que nuestro amor
las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Andan lloviendo alegría.
Libre como hoja que ha caído, bailas a mi lado y yo voy contigo. Ángeles que nunca se han graduado, dando vueltas por el infinito. Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti.
Nuestra música no es cosa de este mundo.
Te sigo en el sol vagabundo.
Y celebra la Iglesia Católica a Zacarías, Papa. A Longinos, Aristóbulo, Menigno, Nicandro, Matrona y Leocricia, mártires. A Raimundo de Fitero, Sisebuto, Adiuto y Probo, abades. A Luisa de Marillac, fundadora. A Especioso, monje. Y a Clemente María Hofbauer, confesor. Hoy es el Día Mundial de ese bien maravilloso que hace posible la vida, que es el agua. Y es también el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada semana.
There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría. Porque sé el cielo azul. Yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no tienen paz.
Good evening and welcome to the section. Preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program, diálogos con la ciencia. In Radio María, Spain with the kids.
Good evening, Balduino. How old are you?
I am 12 years old.
Balduino tiene 12 años. Como hablas así de flojo, no te va a escuchar ningún oyente. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
Que, por lo que sé, se han llegado fotos de hielo en Marte. Pero, aún como no hemos llegado ahí, como que aún no se sabe muy bien si es agua congelada. Podrían ser, por ejemplo, marcianos acoplados, durmiendo e invernando, o lo que sea. Pero he aquí mi pregunta. ¿Podría ser el nuevo elemento de la tabla periódica? No sé si es el 180 y algo o el 119.
Bueno, a ver. Que haya existencia de hielo en los polos norte y sur, bueno, por decirlo de alguna manera, los norte y sur, del planeta Marte, se constata visualmente. Es decir, hay una mancha blanca que todo parece indicar que es hielo. ¿Pero qué es el hielo? El hielo es una estructura cristalina de algo que puede estar en estado líquido y en estado sólido. Cuando está en estado sólido se llama hielo. El hielo que hay en Marte no es de agua, no es de agua congelada. Que sepamos, es de anhídrido carbónico congelado, CO2. ¿Vale?
En otras palabras, es como aire congelado.
Es como aire congelado. ¿Puede ser también agua congelada? Puede ser. En el universo hay mucha agua. ¿Por qué? Porque el 90 y algo por ciento de los átomos que hay en el espacio, en el universo, son hidrógeno, y en cuanto se junta con el oxígeno, enseguida se forma agua por una reacción espontánea, que porque tiene mucha tendencia hidrógeno y oxígeno a dar agua.
Pero H2O.
Ahí tienes un pequeño error de concepto, que es el mismo que la semana pasada y que te vuelvo a repetir. Una cosa son los elementos de la tabla periódica, los átomos, y otra cosa es las moléculas. Vale, el agua es una molécula de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el CO2 es una molécula de un átomo de carbono y dos de oxígeno. Y creo que estás teniendo errores de concepto entre qué es molécula y qué es átomo. Vale, los elementos de la tabla periódica son átomos. ¿Lo tienes claro?
Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el
los niños que
hacen la voz. Bueno, Ruth no está hoy. Se ha ido porque
Tiene que estudiar.
Teresa, how old are you?
I am 9 years old.
Teresa tiene 9 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
Que he oído que el oro se puede transformar en plomo.
¿No será al revés?
Sí, el plomo en oro.
Eso es el sueño de la piedra filosofal. Transformar un elemento de la tabla periódica en otro. En concreto, transformar un elemento...
¿La piedra filosofal? ¿Eso no es una piedra de Harry Potter?
Sí, es un sueño de la Edad Media de transformar un elemento en otro. Claro, uno sin valor o con poco valor, como es el plomo, en otro con valor, como es el oro. Bueno, eso... se podría hacer de una forma carísima modificando
la
estructura del átomo, es decir, entrando en el núcleo, añadiendo protones, añadiendo neutrones, luego añadiendo los electrones que faltan, etcétera. Pero no es factible, o sea, es decir, eso a fecha de hoy quizás se pueda hacer de una manera sintética carísima, pero no es un proceso factible a fecha de hoy, ¿vale?
Sí, entonces, es como que transformar un desecho humano en diamantes, pero claro, te cuesta más dinero que el propio diamante.
No, y aparte de que realmente el proceso no se puede transformar un elemento de la tabla periódica en otro. Se puede partir, que es por fusión, se puede romper el átomo por fusión, aquellos que son radiactivos, y se pueden juntar dos y formar un único átomo por fisión. Son procesos, los elementos que no son radiactivos no hacen fusión o hacen una fusión que no es factible desde el punto de vista industrial, y la fusión es un proceso carísimo que a fecha de hoy está fuera del alcance. Bueno, ¿te ha quedado claro? Eso no se puede hacer, es el sueño, un sueño que había antiguamente pero que no es real. ¿Te queda claro?
Sí.
Yo para que no me sucie en el mar. Yo canto.
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol.
Good evening, Marta. How old are you?
I'm 7 years old.
Marta tiene 7 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
Pues que lo pregunte Balduino por mí.
Vale. Balduino, secretario de Marta. ¿Qué quieres preguntar esta noche en nombre de Marta a Diálogos con la Ciencia?
Que si sería posible que hubiera dos etapas de la formación del ser humano, por ejemplo, un homo antecesor a la vez que un homo neanderthalensis o un homo sapiens. O sea, ¿podrían estar a la vez el anterior y la siguiente etapa, en plan, al principio estoy en la siguiente etapa?
Sí, a ver, no podrían, sino que seguro que en algún momento estuvieron, me explico. Vamos a ver. Cuando Darwin enuncia la teoría de la evolución, el tema no queda resuelto, sino que todo lo contrario, el tema queda enunciado. Es decir, hay grandes misterios de cómo ha sido la evolución. O sea, que un individuo tenga una mutación en un gen no hace que la especie evolucione. Tienen que ser varios individuos teniendo la misma mutación a la vez y cercanos. Que la mutación sea positiva, aleatoriamente, es algo que no se ha observado en el mundo real.
Entonces, sí, bueno, pero por...
Los genes son un misterio. Tenemos...
Sí, pero se han podido observar ejemplos de la evolución, por ejemplo, con los piojos. Hay algunos que son capaces de destruir el veneno del champú, entonces cada vez hay más y más, pero, porque se reproducen dándoles la misma característica, hasta que se crea un nuevo champú y vuelve a evolucionar y así
sí,
uno y otro.
Pero no se sabe muy bien cómo se produce eso, es decir...
he oído que hay una selección artificial...
Luego también hay genes de animales muy diferentes... que son muy parecidos, y cuando un animal es cercano, pues no es tan parecido, ¿no? Ese dibujo que hizo Darwin...
Teresa, no te quisiera.
Que decía, primero los peces, luego los reptiles, luego tal, es un dibujo que todavía hoy en día se maneja. Ese dibujo lo hizo Darwin porque Darwin era cristiano, y es tal y como viene en la Biblia, los peces, los tal... Pero no está claro que eso sea así, es decir, habría que ver el ADN de esos animales... para ver realmente cuál fue, entre comillas, el camino de la evolución. O sea, la evolución ahora mismo hay muchísimas más incógnitas que certezas. Entonces, cuando se pasa de una especie a otra, ¿hay un momento que conviven las dos especies? Evidentemente tiene que haberlo. Es lógico,
vale, pero
es lógico que lo haya.
Pero he oído también que hay... que también en la evolución está la selección natural y la artificial. ¿La artificial cómo sería, más o menos?
Ah, no lo sé. Cuéntamelo tú, que lo has estudiado.
Es que no nos pusieron ningún ejemplo. Tan solo dijeron que era a lo que le rentaba más el ser humano, entonces hace que ese animal se tenga que adaptar a esas condiciones.
Por ejemplo, los perros. Los perros hace muchos años eran animal salvaje.
Eran todos lobos, pero luego aparecieron los perros porque el humano los fue...
Sí, y hacen selecciones artificiales de raza y todo eso. Bueno... Pues el caso es que tiene que haber momentos, o sea, cuando se pasa de una especie a la otra, pues seguro que hay un momento en que hay un pequeño grupo que evoluciona y convive con el grupo sin evolucionar. Eso segurísimo que tuvo que haberlo.
Sí, como por ejemplo las jirafas bajitas y las con patas y cuello corto, pero luego cada vez había menos hojas por abajo, entonces como cada vez arriba estaban más jugosos y si había más cantidad, poco a poco se fueron alargando hasta que nació la jirafa de hoy en día.
Sí, pero eso está muy bien, pero falta demostrarlo, ¿no? Quiero decir, toda la teoría de la evolución, que sí, que los tiros tienen que ir por ahí, más o menos, que no puede ser muy distinto a eso, pero falta toda la demostración y falta muchísimo por avanzar y por investigar.
La demostración, pero...
Bueno, pues la demostración, por ejemplo, es ir comparando ADNs que se han ido perdiendo, ir comparando ADNs de especies... A ver si de verdad eso ha sido así o no. Porque claro, una cosa es imaginarse que eso ha sido así y otra cosa es demostrar que ha sido así. Que probablemente haya sido así, pues era algo parecido a eso. Imaginarse que algo es así, bueno, pues es muy imaginativo, pero en la ciencia no basta con imaginación. Hay que medirlo de alguna manera, con ADN. De alguna manera hay que medirlo. Y eso a fecha de hoy está sin medir y sin demostrar. Pero bueno, pero la ciencia avanza así. Fue un pequeño paso, pero faltan muchos más en ese, en la evolución, en estudiar la evolución. Bueno, niños, despedíos ya. Como no está Ruth, despedíos vosotros.
¡Adiós!
¡Adiósito!
Hasta el jueves, digo, hasta el viernes que viene.
Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Ching, pom, pom. Y ha llegado ese momento en el que, si ustedes quieren, pueden llamarnos aquí a la radio, al directo, pero tienen que hacerlo ya, porque quedan apenas 4 minutos de programa. O sea, si quieren llamarnos, tienen que hacerlo ya, ahora mismo. ¿A qué número? Al 91-005-94-19.
Dilo como en la lotería, anda.
No, se lo repetimos por si no tenían papel y bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y es el número al que tienen que llamar si desean participar en directo en el programa. Tenemos ya una primera llamada. Vamos a darle paso ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, Javier. Javier Ángel.
Yo estoy muy contento porque Javier Ángel solo conocen uno. Creo que hay del orden de 900 en España, solo conocen uno.
Bueno, mira, a mí me interesa mucho el tema del 11M porque creo que repercutió muy negativamente en España y está repercutiendo. Sí. Y he leído bastante sobre ese tema y la única prueba que hay para la cómo han resuelto el juicio es falsa. Y si la única prueba es falsa, pues entonces el juicio está en entredicho. Yo he seguido mucho Libertad Digital y es radio que también están muy interesados. La entrevista que usted hizo no la he oído, pero será la mejor porque no hay ningún presentador en la radio tan sabio como usted.
Bueno, yo lo
que... Ninguno. No. Es la pura verdad. Y además creyente, y a mí eso me da una paz que usted no lo sabe muy bien.
Pues se lo agradezco, ya sea un poquito menos. Yo la ventaja que tenía cuando hacía la entrevista es que yo doy clase de explosivos en la universidad, entonces
claro,
sé un poco de qué estamos hablando.
Por eso tenía usted que traer a Luis del Pino, a lo mejor no le... Porque ese señor sigue con mucha atención todo esto, y a lo mejor volver a renovar la entrevista que usted hizo, juntándolas y a ver, no nos van a decir la verdad porque el juez Bermúdez dijo que España no estaba preparada para saber la verdad. O sea, esto es un lío de mucho cuidado. Y ojalá que tuviésemos la madurez de desliarlo, Javier. Bueno.
Más que nada, nosotros lo que hicimos en esas entrevistas es entrevistar a una persona que nadie había entrevistado antes y ver qué podíamos saber.
Sí, yo me acuerdo del chino, ¿eh? Sí.
Yo no recuerdo ahora, habría que buscar en qué días de la semana caen los 11M, pero el último 11M que fuese de miércoles, o sea, perdón, de jueves a viernes, pues ahí hicimos la entrevista. No recuerdo en qué año sería esto. Pues ahora, lo que ocurre es que como el podcast ya solamente están los más recientes, ya creo que me dijeron que ya no estaba en el podcast. Entonces, bueno, buscaremos
pues
la
veremos
fecha.
A ver, eso sí.
Si le sirve de consuelo a nuestra querida oyente, esta es la cantidad de mentiras que se han contado sobre el 11M, la cantidad de información desinformación, que me parece que con eso estamos como quien realmente planeó el asesinato de Kennedy. Es decir, a lo mejor lo sabremos dentro de 100 años, pero vamos, yo ya he perdido cualquier tipo de esperanza en averiguar cuál va a ser. Y de hecho eso es una tradición nacional, porque ha habido toda una serie de atentados y tal que vienen desde antiguo, desde mucho antes del siglo XX, en que desgraciadamente pues nunca se acaba de saber cuáles son las fuerzas o las personas que habían preparado el tal, porque desgraciadamente lo hacen bien, en el sentido en que el ejecutor, por ejemplo, fíjate tú que han pasado años desde el atentado sobre don Juan Prim, pues todavía no sabemos quién fue.
Hay el una que... teoría, ha salido una teoría ahora que sí eran masones, porque él era masón. Y parece ser que hubo una conjura de esas.
Bueno, pero es que los masones es como los caballeros, siempre les atribuyen todo, es como los caballeros templarios o las pirámides y
que
sus
hablen,
secretos.
Que
es decir,
que
siempre
hablen,
es, siempre
que
son
sean
historias,
visibles.
Siempre son historias de aventuras bueno. animadas de ayer y hoy. Yo creo que sencillamente hay muchísimos temas en que, por desgracia, si Javier Ángel y yo pues conspiramos para comernos una tarta de manzana, pues ¿quién se va a enterar? La tarta de manzana, es decir, y si yo luego asesino a Javier Ángel, él me asesina a mí, entonces no quedan pruebas. Por desgracia, ocurre mucho que no puedes averiguar, es decir, es una pena porque las ciencias humanas también son científicas, pero no puedes repetir los hechos. En cualquier caso, muchas gracias por compartir su inquietud.
Oiga, que me gusta mucho cuando hace Javier Ángel divulgación científica, me encanta. Eso de las cuatro fuerzas que actúan sobre el universo, a ver si alguna vez nos explica un poquito de eso que Einstein no pudo unir, ni se ha unido, creo.
Bueno, hay una frase muy bonita que dicen en misa, que es lo que Einstein no ha unido, que no lo separe el hombre.
sí, bueno, pero, gracias.
Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ya tenemos que terminar el programa. Las cuatro fuerzas que se sabe que existen, que forman parte de la materia, son la fuerza fuerte, la fuerza débil, estas actúan a nivel atómico, dentro del átomo, por lo tanto no se pueden medir si no es fuera del átomo, son fuerzas, aunque sean fuerza fuerte y fuerza débil, la débil es funciona a mayor distancia, la fuerte funciona a menor distancia, es lo que mantiene la cohesión del átomo. Y luego las fuerzas electromagnéticas y la fuerza gravitatoria. Las fuerzas electromagnéticas, les contaré cosas muy interesantes un día, ¿no? La fuerza electrostática se manifiesta con cargas eléctricas quietas y la fuerza magnética se manifiesta con cargas eléctricas en movimiento. Pero eso otro día lo veremos con más calma.
Yo no sé si voy a poder dormir. Además, estás hablando de energías, de atracciones, no sé.
Pues es un tema muy interesante y hablaremos de ello. También he dado clase de eso y nos lo pasábamos muy, muy bien. Bueno, pues tenemos ya que terminar el programa de hoy, 15 de marzo de 2019. No es un día cualquiera, el día de la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Un oyente a través del WhatsApp nos ha recomendado que busquemos en YouTube el vídeo Una vida, un seminario. Pues lo buscaremos. Y nada.
Y el 15 de marzo eran los Idus de marzo, el día de buen augurio de los romanos, que eran más supersticiosos. Los romanos, ¿sabes qué? Agradecieron mucho el cristianismo, porque tenían una vida complicadísima. Eran horriblemente supersticiosos.
Pues nada, sin supersticiones y buscando la verdad, les esperamos aquí la semana que viene, si Dios quiere. No falten, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta pequeña oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Que además también su hermano fue director de Radio María, el hermano de José Ignacio Munilla, que es Esteban Munilla, una persona que también aportó mucho aquí a Radio María, igual que nuestro actual director, Luis Fernando de Prada. Gracias a ustedes, gracias a Radio María por acompañarnos en este programa, estas dos horas, y si Dios quiere les esperamos la semana que viene, ya saben, no falten. Y cómo no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No se olviden, a las 9:37 de la tarde, todos los días, que es la hora a la que falleció San Juan Pablo II, de hacer alguna pequeña oración, igual que la hacemos a la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde. Algo sencillo. Ten misericordia de nosotros, Señor, especialmente a la hora de nuestra muerte. Amén. O el Ángelus, a las 12. Yo creo que es muy importante, ahora que tenemos móviles que se pueden poner tantas alarmas como quieran, pues una alarma a la hora del Ángelus.
Qué buena idea.
Yo, a mí a veces me suena la alarma en clase a las 12, y los alumnos lo único que notan es que me callo un poquito, me pongo a escribir un poco en la pizarra, yo rezo rápidamente mi Ángelus, y se lo digo a ellos, digo, es que estoy rezando el Ángelus. Si alguien quiere rezarlo conmigo, lo rezo en voz alta, ¿eh? y a la hora de la misericordia, a las 3, Y bueno, yo por devoción que tengo a San Juan Pablo II a las 9:37 de la tarde. Bueno, que termino, que se nos va el programa de las manos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.